¿Cómo estamos? Bienvenidos. Esto es La Logia. Estás en Radio Colibrí 96.5 y en el www.radiocolibrí.com.mx. Te saluda Ángel Canizales desde la ciudad de Glendale, en el sur de California. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y como siempre, ya está la conexión lista hasta Sudamérica, donde están mis compañeros Fernando Telias en la capital chilena. Fernando, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Logia. Espero que se queden con nosotros esta noche porque preparamos unos temas que seguramente les van a encantar y les mando a todos un abrazo muy grande desde Santiago de Chile.
Y en Argentina, en Buenos Aires, ya está listo nuestro compañero Carlos Pese. Carlos, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Ángel, Fernando? Muy buenas noches. Un saludo para toda la audiencia. Y espero que se queden a acompañarnos, que tenemos unos temas muy interesantes.
Así es.
Muy buenos, ¿eh? Así que bueno, que nos acompañen todos y un saludo enorme.
Que se queden. Y tenemos lista la Wikipedia, el Larousse y una taza de café. Y si es colombiano, mejor, porque la conexión hasta Medellín está lista, donde nos está acompañando Haider Montoya. Haider, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas noches para todos. Por aquí pues desde Colombia, como tú lo dices, con una buena taza de café.
Sí.
Un saludo para todos los oyentes y espero se entretengan mucho pues con el programa de hoy, que realmente considero que va a estar muy bueno. Pueden aprender muchas cosas.
Sí, y pues ahí están mis compañeros Fernando y te presentamos a Carlos Pese, que se une al equipo. Ya tiene 2 o 3 semanas con nosotros. Está en Buenos Aires. Carlos, Haider, Fernando. Perdón, Carlos.
¿Qué tal, Haider? Muy bien, Carlos. Bueno. Haider, desde Colombia, desde Medellín. Aquí para que compartamos temas y también pues para que compartamos temas con todos los oyentes.
Sí. Un gusto enorme, Haider. Un gusto enorme. Te mando un saludo grande desde Buenos Aires.
Antes de iniciar con el tema de los temas que tenemos esta noche, invitamos al público para que nos den un me gusta en la página de Radio Colibrí, Facebook, Radio Colibrí. Den un me gusta, dejen un comentario, díganos dónde nos están escuchando. Para nosotros es agradable saber de ustedes. Su opinión cuenta. Así que Facebook, Radio Colibrí. Carlos, ¿en qué otras páginas nos pueden encontrar? Te pueden encontrar.
Bueno, a mí me pueden encontrar en IMCH, Investigación Paranormal, Charlie Cap Historias, y bueno, ahí mismo también en la página van a tener el enlace que está con el ganchito arriba, que es en el grupo para Terror y Paranormal Oficial, que también, bueno, ahí nos encuentran y van a tener enlaces también para escuchar la radio, así que bueno, espero que nos visiten y los esperamos.
Bueno, y como lo dije hace un momento, es muy importante que nos digan en qué ciudad, en qué país nos están escuchando, y pues que nos dejen algún comentario, alguna sugerencia. Haider, ¿dónde te encuentran en tu Facebook y tu canal de YouTube?
Claro, a mí me pueden encontrar en YouTube en el canal que se llama Haider Art. Y también me pueden encontrar en Facebook con el mismo nombre, Haider Art.
Bueno, señores, y ya que hemos dado esta información, ¿qué les parece si entramos de lleno con los temas de esta noche? Cada ciudad, cada pueblo, cada país tiene historias, tiene leyendas. Lo común, las leyendas urbanas. Esta noche vamos a iniciar con esto. Las leyendas urbanas. Muchachos, ¿les parece?
Listo. Perfecto. Me parece excelente.
Sí, entonces, ¿dónde empezamos? ¿Nos vamos por orden alfabético, Argentina, Colombia o Chile? ¿Qué dicen?
Empecemos así.
¿Empecemos por dónde? ¿Nos vamos con Argentina?
Sí, perfecto.
¿Carlos?
Si quieren empezamos por Argentina.
Pues empezamos con Argentina. Venga. Ya,
perfecto. Si bien hay muchas leyendas urbanas en Argentina, una de las que más conocidas que se puede encontrar acá, que es la que les vengo a contar esta noche, es la del lobizón. Así que si quieren, empezamos.
Perfecto.
Bueno, el lobizón es un equivalente al sinónimo sudamericano del hombre lobo europeo, ¿no? La leyenda dice que el Lobizón es el séptimo y último hijo de varón de Tau y Kerana. Es quien sobrecayó la maldición que pesaba sobre sus progenitores. Esto último, según la mitología guaraní, que en las noches de luna llena de los viernes o martes se transforma en un animal que mezcla las características de un perro muy grande y un hombre. Otras veces también se mezcla con las características de un cerdo. Para la transformación, el maldecido comienza sintiéndose un poco mal, por ejemplo, comienza sintiendo dolores y malestares, luego presintiendo lo que va a venir, busca la soledad de un lugar apartado, como las partes frondosas de los montes, se tira al suelo y rueda tres veces, de izquierda a derecha, diciendo un credo al revés. El hombre Lobizón se levanta con forma de un perro inmenso de color oscuro que va del negro al marrón bayo, dependiendo del color de la piel del hombre, portador de la maldición. Ojos rojos, refulgente como dos brasas encendidas, patas muy grandes, que son una mezcla de manos humanas y patas de perro, aunque otras veces también tiene forma de pezuñas y que despide un olor fétido, como a podrido, ¿no? Luego, se levanta para vagar hasta que caiga el día. Cuando los perros notan su presencia, le siguen aullando y ladrando, pero sin atacarlo. Se alimenta de las heces de gallina, por eso se dice que cuando el granjero ve que ve el gallinero, ve al gallinero, el Lobizón anda acechando por el lugar, ¿no? Cadáveres desenterrados de tumba también se alimenta, y de vez en cuando come algún bebé recién nacido que no haya sido bautizado. Básicamente el Lobizón es lo que se cuenta, la leyenda urbana, ¿no? Sus características, y bueno, se dice también que para acabar con esta maldición tiene que apadrinarlo el presidente o presidenta de la nación, ¿no? Para acabar con la maldición del Lobizón. Esto es la leyenda urbana del Lobizón en Argentina.
Me llamó la atención algo que dijiste sobre leer el credo al revés.
Ajá.
Tengo entendido. ¿Sí? Adelante.
Sí, Alejandro.
Tengo entendido de que cuando tú haces este tipo de oraciones al revés, estás invocando a espíritus infernales.
Claro, claro. El credo al revés tiene que ver con los demonios, ¿no? Algo demoníaco.
Sí.
Satánico, digamos, ¿no?
Sí, me recordaste algo que leí hace mucho tiempo en un libro de magia negra. Esto fue hace mucho tiempo, en la sección de cómo llamar dinero. Y te decía que antes de decir ciertas palabras en latín, que son tres palabras en latín, primero tenías que leer el credo al revés, pero no especificaba si lo tenías que leer en latín o en español, porque ya sabes que las oraciones en el latín o hebreo tienen una vibración muy alta. Por eso cuando te dicen que leas algún salmo, cuando estás haciendo cierto tipo de ritual y vas a usar salmos, tienes que leerlos en latín o hebreo, para que esto tenga efecto más rápido. La vibración de estos idiomas es muy, muy alta.
Claro, Fernando. Claro. Es así, tal cual.
Sí, Fernando.
Ajá. Y también como las características de animales que tiene, me recuerda como la historia del Nahual.
Sí. O también, Fernando, no sé si ustedes allá, bueno, entre Chile y Argentina, ya ves que están este grupo. Bueno, no sé, no quiero ser ofensivo, llamar indígenas, sí, que son los mapuches. También ellos tienen muchas leyendas, ¿no? Sobre este tipo de cosas, y posiblemente sobre algún tipo de nahual.
Sí, es que tienen las leyendas de que toman su forma espiritual,
sí,
que es representada por un animal.
Sí.
Entonces, al tomar esa forma, se podría interpretar como que un nahual, como una persona que se convierte en animal.
¿El tuetué?
Si, según lo que, es, eso es más orientado a los brujos, no a los mapuches. Está la leyenda del tuetué,
Sí.
que en Chile, bueno, también existe la cueva de los brujos por Salamanca.
Oh, creo
Y
que hablamos
también
sobre este tema ya hace mucho tiempo, ¿no? Ya hace como unos 2 años. ¿Sí recuerdas?
exacto. Sí, ya habíamos hablado de este
Sí.
tema. Pero en los pueblos cercanos a la cueva de los brujos, que es como legendaria esa ubicación, dicen que se acerca un pájaro que su grito es como tuetué, tuetué. Entonces por eso le dicen el tuetué. Y cuando se acerca a la ventana de alguna casa, si alguien le dice, por ejemplo, tuetué, mañana te invito a mi casa a tomar once, que la once es como merendar. El tuetué se va y al día siguiente dicen que llega una persona, puede ser una mujer o, no sé, algún vagabundo, algún señor, y toca la puerta. Y dice que viene por la promesa que le habían hecho. Y se la tienen que cumplir. En el caso de que no se la cumplan, esa familia le pasa una tragedia. Y es lo mismo que atrae a los tetués. Las tragedias, la muerte de algún ser querido o algún evento que haya sido bastante trágico para una familia, dicen que el tetué se posa en las ventanas de las familias que sufrieron alguna tragedia. Y ahí es cuando para echarlo tienen que prometerle algo.
Bueno, Fernando, y creo
Pero hay
que
que tener
también,
cuidado porque cobra la promesa.
sí, creo que también cuando invitas a este ser a tu casa, parece ser que cuando le pones, creo que unas tijeras o un cuchillo debajo de la silla donde él se va a sentar, ya no se puede mover de ahí.
Sí, la verdad es que ese método de tijeras o cuchillos como cruzado,
Sí.
formando una cruz o una X, se ocupa como método de defensa con varias leyendas que tenemos acá. También se ocupa para defenderse
Sí.
del trauco, que es una leyenda por Chiloé, que es un duende sin piernas que seduce a las mujeres que se pierden por el bosque o que vagan solas desde muy tarde en la noche.
A ver, muchachos,
Y dicen
creo que
que...
alguno de ustedes
¿Ah?
está haciendo ahí, está moviendo su micrófono. Sí, estoy oyendo un poquito de ruido. Sigue, Fernando, por favor.
Ajá, que dicen que un duende sin pierna que seduce a las mujeres que se pierden en la noche o que están caminando solas muy tarde en la noche. Y este, bueno, duende maligno lo que hace es que las viola. Viola a las mujeres y también dicen que a los hombres los aleja con un aliento mortal, que... dicen que su aliento, al ser respirado por los hombres, los mata, pero en el caso de las mujeres las seduce, las enamora, por así decírselo.
Pero este
Y
duende tiene algún
dime,
nombre.
el trauco, así le
Es el
dicen.
trauco. Ah, ya.
Ajá, sí, y los
Entonces...
métodos para defenderse de este trauco es poner cuchillos en... debajo de la almohada de la mujer en forma de X, o si no, poner granos de sal o de arena en el comedor o en la pieza de la mujer, porque dicen que los duendes y estos seres sienten como una obsesión por contar cosas, como que se distraen muy fácilmente con ese tipo de cosas y se quedan contándolas.
Fernando, mencionabas
Y.
los cuchillos, las tijeras y también en México existe esta superstición, creencia de que a los niños chiquitos, a los recién nacidos, los tienes que proteger de esa manera poniendo las tijeras en forma de cruz en la ventana para que no entre algún nahual y se pueda comer
O brujas también.
sí, las brujas y que no se puedan comer al niño. ¿Recuerdas, Fernando, cuando tuvimos a Jorge Alberto Pérez, que le mandamos saludos allá en México, que nos contó esta historia, ¿no? De que esta bruja se convierte en pavo, guajolote, como le decimos en México, Y ya cuando los padres se dan cuenta, este ya se estaba comiendo al niño y creo que le estaba picando en la cabeza, comiéndose el cerebro del niño. Sí, y que se les había olvidado poner las tijeras en la ventana. Pero sí he visto, recuerdo que en México hay muchas personas que tienen este tipo de creencias de que al recién nacido lo tienes que cuidar así. También, Fernando, entre ustedes, si no me equivoco, para proteger al niño, le tienen que poner como un segurito en la cuna del niño, ¿no? Para protegerlo.
Sí, pero eso sería más que nada como para no protegerlo directamente del trauco, sino
Para
que como para
Lilith.
alguna, como
Protegerlo
para
de
algún
Lilith.
ente maligno, algún espíritu infernal o algo por ese estilo, pero
Sí.
no precisamente para defenderlo del trauco.
Sí.
Pero existen este tipo de supersticiones acá.
Sí. Haider, pasamos contigo. ¿Alguna leyenda urbana de allá de Colombia o de Medellín?
Claro, sí. Acá en Colombia tenemos una leyenda muy famosa y muy particular. Esta leyenda es conocida como la machaca, también conocido como el insecto del amor.
La machaca. No vamos a hablar sobre la carne, cómo se prepara en el estado de Sinaloa, ¿no? En México.
No, no, no. En este caso la machaca sería un insecto, bastante feo, la verdad. Bueno, esta leyenda como tal surge en un pequeño pueblo de Putumayo. Según esta leyenda, este insecto, que es como una mariposa, también llamada la mariposa caimán, ya si de pronto buscan las imágenes en Google, sabrán por qué le llaman la mariposa caimán. Se dice que este insecto, cuando pica a una persona, le tira un veneno, o mejor dicho, el veneno de esta machaca como tal hace que la persona, si no tiene relaciones sexuales en 24 horas, se muera. Entonces, todos los lugareños, cuando son picados por este insecto, deben buscar una persona con la cual hacer el amor en un lapso de 24 horas. Si no encuentran a esa persona, o si no tienen relaciones sexuales en 24 horas, entonces mueren de terribles dolores. Un caso, por ejemplo, es muy común un caso de una monjita, hace por ahí unos 30 años atrás. Esta monjita fue picada por la machaca. Entonces, la monjita desesperada buscó a la primera persona con que tener relaciones y prácticamente pues encontró un señor desconocido que nunca había visto e inmediatamente se le entregó. Entonces tuvo relaciones sexuales con este hombre desconocido y se salvó de la muerte. Por ejemplo, también hay casos de personas que fueron picadas por este insecto y que no creían en estos agüeros de que si eran picados iban a fallecer. Y se supone, según las leyendas, que estas personas murieron revolcándose en el suelo de terribles dolores. Entonces, realmente esta sería pues una leyenda urbana que podemos encontrar aquí en Colombia, como la machaca, este insecto al cual llaman mariposa caimán, cuando pica a una persona, les penetra un veneno que el único antídoto vendría a ser tener relaciones sexuales o hacer el amor en las próximas 24 horas. Si se pasa las 24 horas, la persona morirá de terribles dolores. Entonces, esta sería pues como una de las leyendas más famosas que podemos encontrar acá en Colombia, que surgió en el Putumayo.
Muchachos, les comparto algo que cuando me lo contaron yo no lo tomé en serio. Esto fue hace mucho tiempo. Iba con un amigo que está relacionado con la industria del cine. Estábamos en los estudios de Paramount en Hollywood. Enseguida estaban las instalaciones de Canal 9 y mi amigo me contaba de que en ese lugar algunas de las personas de la televisora veían fantasmas. Y me contó de que, porque ahí era un cementerio. Es un cementerio bueno, muy popular aquí, muy conocido por todos, que es el Hollywood Forever. Y me contaba de que veían fantasmas. Como les digo, nunca le creí. Ahorita estoy viendo aquí en el internet algunas de las leyendas urbanas de aquí de Los Ángeles y me encuentro esto. Inaugurado en 1898, Hollywood Memorial Park es el hogar permanente de cientos de actores legendarios de Hollywood, desde Cecil B. DeMille a Dee Dee Ramone. Se dice que la mujer que se oye llorar cerca del lago es el espíritu de la joven Virginia Rappi, cuya muerte siempre estará vinculada al escándalo tristemente célebre de Fatty Arbuckle de la época del cine mudo. La mitad del cementerio se vendió en 1920 para crear lo que hoy es Paramount Studios, que se construyó sobre la antigua propiedad del cementerio. El personal de Paramount Studios a menudo ve a gente vestida con ropa de época caminando hacia la pared del cementerio y luego la ve desaparecer entre los ladrillos. Ahora ya entiendo por qué Canal 9 se mudó para la ciudad de Burbank, ¿eh? ¿Se imaginan estar en un lugar donde estar viendo eso todo el tiempo y saber que ahí era un cementerio? ¿Se imaginan salir a las 12 de la noche, 1 de la madrugada, solo
Ahí
en el estacionamiento?
me gustaría vivir la experiencia. Claro, sería una experiencia paranormal. Para mí esas experiencias son maravillosas porque lo sacan a uno de la cotidianidad.
Pues
Sí me
mira,
gustaría.
sí, otra cosa, esto no es leyenda urbana, sino algo que me contó una persona también, ya hace tiempo, que me cuenta que sus padres eran los que administraban un cementerio, no recuerdo el nombre de este, y me cuenta de que ellos vivían ahí en el cementerio. Vivían en el cementerio, sí, y me dice, honestamente, nunca viví ninguna experiencia en todo el tiempo que estuvimos ahí. Lo único que sí te puedo decir, de que en Halloween la casa se llenaba de amigos porque todos iban a celebrar. Y me dice que él duró años, me dice, yo nunca vi nada, llegaba a la hora que sea a la casa, salía a la hora que sea, y la verdad nunca viví ninguna experiencia, y que a veces se quedaba solo en la casa. Y esto se me viene siempre a la mente porque aquí en la ciudad perdón, en la ciudad de Glendale, para quienes nos estén escuchando aquí, está el cementerio en la pura entrada de la ciudad. Es un cementerio grandísimo. Este cementerio tiene un museo en la parte alta, en una colina. Está el cementerio y está el museo y hay una casa. Es una tipo capilla, no sé, pero está al estilo alemán. Y siempre me recuerda esta historia que me contó esta persona que vivía en el cementerio. Ahorita no sé si alguien vive en ese cementerio. Supongo que las personas que cuidan o algo, pero no me he contactado con nadie de ellos. ¿Alguno de ustedes ha pensado alguna vez pasar la noche en el cementerio de esa manera?
Oh,
¿No?
sería lo último que haría.
¿Te daría miedo,
No,
Fernando?
neta.
Sí.
¿Carlos?
Sí.
¿Haider?
Hay que tener en cuenta
Yo lo
que
podría
hay que tener en
pensar.
cuenta hay que
Vamos
tener
a
en
ver.
cuenta que los cementerios, como decía, si es un camposanto,
Sí.
no tendría que haber algún tipo, puede haber algún tipo de manifestación por algo en específico, ¿no? Pero en sí es un camposanto y tendría que haber paz. Ahora, si donde hay un cementerio lo borramos y edificamos, estamos como usurpando un lugar santo,
Invadiendo.
¿no? Entonces ahí puede aparecer de diversas manifestaciones, sin duda que sí, ¿no? Como hay muchos casos, ¿no? Tampoco nos vamos a ir muy lejos, pero hay casos de, por ejemplo, de cementerios indios en Estados Unidos que ni sabían que estaban, edifican y uno no sabe por qué hay actividad en la casa, es porque obviamente edificaron sobre un cementerio indio y bueno, ahí se ve, pero si no, no tendría que haber por qué haber ningún tipo de manifestación. Y con pasar la noche, en el sentido de investigar, sí, porque como te digo, es captar algo, obviamente siempre con respeto, ¿no? Como se ve mucho en muchos lados que van a hacer investigaciones y se pone a jugar a la Ouija arriba de una tumba, la verdad que en algunos casos, a no ser que haya autorización, es una falta de respeto, pero si no, sería interesante.
Pues mira, una noche que andaba por allá por el este de Los Ángeles, hay un área donde están casi todos los cementerios, por ahí por la calle, ¿qué sería? Por la calle Primera y Soto. Allí hay algunos cementerios, un cementerio muy viejo. Y eran como las 8 o 9 de la noche, y digo, vamos a ver. Me llevo el teléfono a grabar. Estuve como algunos 15, 20 minutos, y para serte honesto, el único miedo que te da en ese cementerio es que te lleguen a salir unos cholos y te lleguen a asaltar. En serio, porque estuve verificando el video, no vi absolutamente nada. Y, pero sí me gustó, se siente una tranquilidad en ese cementerio. Y bueno, paré ahí a grabar porque me han contado de que pasan ciertas cosas. Algunas personas aquí, algunos cementerios, por la banqueta los acondicionan para las personas que van a correr. Le ponen hasta ese tipo de goma en el piso. Y este cementerio está acondicionado para eso. Y me dice mi amigo que a cierta hora ya no hay nadie ahí corriendo porque les han asustado.
Sí,
Haider, vamos a dejar que Haider nos cuente, porque yo sé que él sí emocionado se iría a vivir a un cementerio. ¿O me equivoco, Haider?
pues en ciertos sentidos, pues sí, me a vivir como tal, no, pero sí me gustaría pues pasar de pronto una o dos noches para ver si logro captar pues algunas entidades paranormales. Pero claro está, sobre todo pues teniendo todos los cuidados esotéricos debidos.
¿Cómo cuáles?
O sea, por ejemplo, el cementerio como tal es un camposanto.
Sí.
Normalmente las entidades como tal, las almas desencarnadas, no se manifiestan numerosamente en un cementerio. Las entidades normalmente, las que se quedan en este plano, se manifiestan en el lugar, por decirlo así, que más añoran o que más quieren, o el sitio donde murieron. Entonces, lo que estás en el cementerio serían sus restos, más la energía normalmente no está en el cementerio. Pero sí hay casos donde algunas entidades se quedan en el cementerio. De igual
Bueno,
modo,
Haider,
por ejemplo, ¿sí?
mira, yo oí esto una vez de que la costumbre de vestirte de negro para ir a un velorio es para neutralizar la energía negativa que en ese momento está despidiendo el cuerpo. En algunas religiones, creo que es la islámica y la judía, Fernando, me corriges por favor si me equivoco, creo que el cuerpo no se puede mantener por más de 24 horas.
Exacto.
Sí, y entre los musulmanes tienes que lavar el cuerpo antes de sepultarlo. No sé si con ustedes también, Fernando.
Eso no sé si, pero lo de las 24 horas es cierto.
Sí. Adelante, Heather.
Bueno, sí. Entonces, la cuestión es lo que estaba pues mencionando. Pues de acuerdo pues a los conocimientos que tengo esotéricos, las manifestaciones que podemos encontrar en un cementerio son pocas. Pero si hacemos una invocación donde haya un cuerpo y sabemos que la energía de ese cuerpo todavía se encuentra en este plano, sería muy fácil traerla hasta ese cementerio. Realmente también han habido pues muchos avistamientos de fantasmas, almas desencarnadas en los cementerios. Y como se mueven tantas energías, normalmente negativas, se presta mucho para hacer ritos satánicos e invocaciones demoníacas. Me preguntaban ahorita qué medidas tomaría yo para estar en un cementerio. Yo personalmente me llevaría un kit preparado de la siguiente manera.
A ver.
Me llevaría, por ejemplo, un tetragramatón. Me parece pues muy importante. Tiene los nombres sagrados de Yahvé en hebreo. Hay unos tetragramatones que viene con los nombres de Dios en arameo. Me llevaría una medalla de San Benito. Claro está, todo esto bendecido. Llevaría, por ejemplo, agua exorcizada. Me parece muy importante. Y posiblemente me llevaría algunos grimorios. En latín, como tú mencionabas al principio, prácticamente estas palabras como tal tienen una energía muy diferente a lo que sería nuestro idioma. Entre más antiguo el idioma, como que más fuerza o más energía tienen las palabras. Por eso si podemos llevar algunos grimorios en arameo, e inclusive en semita antiguo, sería mucho mejor.
¿Los has conseguido, Heider? ¿Has conseguido alguna lectura en ese idioma? Me refiero a oraciones, rituales.
La verdad, yo tengo por ahí algunas oraciones en arameo, pero créame que son, pues, son de muy difícil lectura y en estos momentos no podría recitarlas.
Me
Pero
las
son
tienes
muy sencillas.
Heider. Me interesaría
Yo voy a
leerlas.
buscarlas pues en los diferentes catálogos de libros que esotéricos que pude pues obtener y cualquier cosa busco la manera de enviárselas. Tengo que buscarlas porque tengo una colección de libros bastante numerosa.
Ya que estás
De hecho,
mencionando sobre estas personas que se van a hacer rituales satánicos a los cementerios, recordé algunos videos que estuve viendo sobre el vudú en Haití y veo que se la pasan en el cementerio y creo que para invocar al varón Samdi y tienen que buscar al muerto más antiguo del lugar, la tumba más antigua de ese lugar para pedirle permiso y hacer el ritual. Tendríamos que hacer algún programa que tratara sobre esto del vudú, muchachos. ¿No creen?
sí,
Sería un
sería
tema interesante.
interesante.
¿Sí?
A ver, para seguir con el tema de las leyendas, yo les tengo una
Venga.
que no es paranormal y eso es lo más perturbador de todo, porque, o sea, no está confirmada si es real o no, pero el tema es que no es paranormal. La leyenda, creo que fue en una discoteca de México, Venezuela, fueron dos amigas a bailar, dos mujeres, a bailar a la discoteca. Y cuando estaban bailando entre ellas, conocieron a una persona, a un joven. No sé, estaba por bordeando los 30 años, decían que era bastante guapo, que tenía harta plata, o sea, harto dinero. Y la cosa es que la invitó a un trago y se hizo como bastante cercano a una de las dos amigas. Pongámosle, no sé, Daniela, cualquier nombre. Se hizo bastante cercano a Daniela, ya bailaron juntos y al final ya cuando ya se querían ir, este joven le dice a Daniela que se vayan a su departamento, que fueran a su departamento a, no sé, a divertirse. La cosa es que ella se quería ir con él, se iba a ir con él, pero su otra amiga le dijo que no se fuera. Que la acompañara, que se fueran juntas, por último que se vieran otro día. Y bueno, entonces lo que dice Daniela es que le dice a este joven que no se va a ir, pero se pueden contactar para juntarse en otra ocasión. Entonces este joven le da su dirección y le dice que la vaya a visitar el próximo fin de semana. Y le da un beso en la boca, como un piquete o un topón, se les dice acá en Chile, como un beso de despedida en la boca. Y lo que pasó es que al día siguiente a Daniela le salió como una especie de llaga en los labios, como, no sé, un
Tipo
herpes
de
o
herpes.
alguna protuberancia bastante, bastante fea. Y bueno, se asustó porque no era algo que había visto antes, o sea, no lucía como un herpes, lucía como una llaga realmente fea. Y la cosa es que fue un doctor. Y el doctor le dijo, onda, ¿cómo te conseguiste esto? ¿Cómo es posible que tú tengas esto? Porque esto no es un herpes, es una llaga y tenía carácter necrótico. Necrótico.
¿Que
O
le había
sea, ya
besado un muerto
está.
entonces?
No, escucha, tranquilos, tranquilos.
Estás muy lento con la historia, ¿me entiendes?
No, tenía carácter necrótico esa llaga que le había salido en los labios. Y lo que pasó es que obviamente se aterró, pues. Onda, ¿cómo es posible que le hayan pegado eso? Y fue a investigar y entregó los datos a la policía, porque llamó a la policía por eso, porque es como, no sé si es ilegal, pero es como un crimen. Contagiar una enfermedad si uno es consciente de eso.
Sí.
Entonces fueron a investigar a la dirección que le había dado y descubrieron que el departamento estaba vacío, pero encontraron restos de cadáveres de mujeres. Y lo que hacía este joven era que las mataba y mantenía relaciones sexuales con los cadáveres.
No.
Y por eso tenía esa como llagas
¿Cómo se le llama a estas personas?
necróticas. ¿Qué opinan de eso? Los necrófilos. Era necrófilo.
Necrófilo.
Sí.
No sé, Fernando,
¿Y qué les
pero
pareció esa leyenda urbana?
bueno, cada persona tiene su locura, ¿no? Pero la verdad hay cosas que dan asco, como esto de que te excites sexualmente, que te llamen la atención sexualmente en tener relaciones con un cadáver.
Sí, de
Terrible, ¿eh?
hecho hay otra versión de esta leyenda urbana que dice que es con una mujer que se fue a, era la roommate, por así decirlo, de dos jóvenes. Y era como, tenía bastante trabas, era como bien mañosa y se hizo como bien cercana, por así decirlo, novia de uno de los dos roommates. Y lo que ella exigía era que cada vez que iban a tener relaciones sexuales, ella no se quitara la ropa. Que a ella decía que le gustaba hacerlo con ropa. Y era porque también tenía esto. Ella mataba a la gente y era necrófila. Y la cosa es que decía que quería mantener las relaciones mientras estaba con ropa para que su novio no viera que su cuerpo estaba lleno de llagas necróticas. Entonces le pegó la enfermedad también.
¿Se
Esa es como la
imaginan
otra versión de la leyenda.
a estas
Son
personas
parafilia que tiene la gente. Exacto.
trabajando en una morgue? Serían felices, ¿no crean?
Así es. Imagínate.
¿Eh? Esto es La Logia, estás en la señal de Radio Colibrí 96.5 FM desde Ixtapaluca, Estado de México. Y a todo el mundo a través del www.radiocolibrí.com.mx. Están mis compañeros Fernando Telias en Santiago de Chile, Carlos Pese en Buenos Aires, Argentina, y Jaider Montoya en Medellín, Colombia. Muchachos, vamos a dejar que Jaider nos diga otra vez sus redes sociales para el público que nos está acompañando esta noche. Jaider, adelante por favor.
Claro, a mí me pueden encontrar en la plataforma de YouTube, en un canal que se llama Haider Art. También me pueden encontrar en Facebook, buscando con el mismo nombre, Haider Art.
Bueno, Carlos, y a nosotros, el grupo, por favor.
Bueno, a nosotros nos pueden encontrar como IMCH, Investigación Paranormal, Charlie Cap Historias. Ahí les voy a dejar fijado un enlace a un grupo también. Y el link de la radio Colibrí, la radio de los volcanes, y bueno, pueden dejar un comentario, una sugerencia, y bueno, con gusto vamos a estar respondiendo y bueno, a ver qué quieren saber, estamos ahí a disposición de ustedes.
Cualquier sugerencia, entrar a la página de Radio Colibrí en Facebook, Radio Colibrí, La Voz de los Volcanes, denos un me gusta, un comentario, díganos dónde nos están escuchando. Y les invitamos a que también acompañen a nuestra compañera Jenny Sánchez en su programa Entre Amigos, que se transmite cada tarde a través de esta frecuencia. Recuerden, Entre Amigos con Jenny Sánchez aquí en Radio Colibrí 96.5. Señores, vamos a entrar ahora con el siguiente tema. Vamos a, bueno, Haider nos va a hablar sobre el Göbekli Tepe o la Colina Panzuda. Este templo descubierto por el alemán Klaus Schmidt en el año de 1995. Y de acuerdo a los cálculos, este data de hace 12.000 años, algo más viejo que la cultura minoica, mesopotámica y maya. Haider, cuéntanos por favor, los micrófonos son tuyos.
Bueno, realmente este santuario, este templo, se encuentra en unas tierras legendarias. Estas tierras están muy cercas a las tierras mesopotámicas, también conocidas por ser la tierra donde se originó la civilización. Estas tierras antiguamente eran conocidas como la Anatolia. También estas tierras fueron llamadas Asia Menor. Actualmente conocemos estas tierras como la República de Turquía. Allí en la República de Turquía tenemos un distrito conocido actualmente como Sanliurfa. Allí se alza la ciudad de Sanyurfa, la antigua Urfa o Edesa. Muy cerca de esta ciudad vamos a encontrar un santuario muy antiguo, conocido como Göbekli Tepe. La traducción de este nombre significa colina panzuda, ya que hay una colina que realmente serían los restos arqueológicos de varios templos que se hicieron en este lugar. Según la comunidad arqueológica y según pues, las dataciones que se han podido realizar, este sería el complejo más antiguo construido por el hombre en este planeta Tierra. Pues lo datan hacia el 11.500 años. Es decir, este templo tiene 11.500 años de antigüedad. Data de un periodo donde se supone que la humanidad era nómada, era cazadora y recolectora. Unos nómadas andaban para allí, otros andaban para acá, y realmente no eran unidos. Se supone que para esta época no se practicaba la agricultura. Y maravillosamente este santuario está levantado de una manera magnífica, pues realmente se necesitó una organización social para poder levantar estos templos. Como mencionaba el compañero Ángel, las excavaciones empezaron hacia el 1995. Klaus Schmidt estuvo dirigiendo las excavaciones con algunos arqueólogos turcos, y las excavaciones eran dirigidas por el Museo Alemán. Realmente estos restos han conmocionado a la comunidad arqueológica, pues, porque ponen en contradicho todas sus teorías con respecto al origen de la civilización. Como mencioné anteriormente, este templo se alzó en un tiempo donde no había organización social, donde el Próximo Oriente o en el Próximo Oriente las gentes de estos territorios eran nómadas, cazadores y recolectores. Entonces, por eso realmente es un templo o un santuario enigmático, misterioso y que contradice las teorías arqueológicas modernas. Bueno, los arqueólogos como tal le han tratado de dar una explicación a la significancia de este santuario. Muchos de ellos piensan que este santuario se usaba por los antiguos constructores o las antiguas gentes de esas tierras para llevar ofrendas alimentarias a los dioses. Se supone que allí se sacrificaban animales o se inmolaban animales en honor a los dioses.
Perdón, Heider, vendría a ser que una teoría puede ser que haya sido construido de alguna forma religiosa, ¿no? Algo que tenga que ver con lo religioso.
Sí, exactamente. Lo que tú dices, Carlos, es muy cierto. Realmente este santuario fue construido para conmemorar algo religioso. O sea, esto tiene que ver con la religión. Sí, por ejemplo, vamos a analizar un poco la estructura de este santuario. Normalmente, el santuario principal, el más antiguo, el que data del 11.500, tiene unas 12 columnas en forma de T. Estas 12 columnas o algunas de estas 12 columnas tienen algunos grabados de animales, como pueden ser zorros, aves acuáticas e inclusive cocodrilos. Estas 12 columnas rodean a dos columnas principales que se encuentran en el centro. Estas dos columnas tienen manos que van dirigidas a un taparrabo. Y ese taparrabos, según la figura, al parecer está hecho con piel de zorro. Entonces tenemos dos columnas centrales que tienen manos, que van a un cinturón. Esto realmente nos dice que esas dos columnas que tienen forma de T representan a dos seres, posiblemente seres humanos o quizás sus dioses.
Jader, tengo una pregunta, disculpa. Hasta el momento no se ha encontrado si este templo tiene relación con alguna constelación.
Sí. Según algunos estudios que se han podido realizar, algunos monumentos de estos templos, o mejor dicho, de las estructuras que podemos encontrar en este complejo, están orientadas a Orión. Entonces, podemos ver que puede tener algo de relación con la constelación de Orión. Y también se dice que se han encontrado tal vez otras columnas orientadas a Sagitario, pero más que todo con la constelación de Orión. Esto lo han realizado pues algunas personas que practican la arqueoastronomía, si no estoy mal, creo que se llama así. Entonces, así como muchos monumentos de la antigüedad, como las pirámides de Egipto, como las pirámides y el complejo que podemos encontrar en Teotihuacán, como algunos monumentos Hopis en Norteamérica, que también están orientados hacia Orión. Esta sería pues un templo más que tendría algo que ver con dicha constelación. Entonces sí, realmente sí, tiene algo que ver con las constelaciones también. Aunque se requiere mucho más estudio y como los símbolos que podemos encontrar son indescifrables por el momento, entonces es muy difícil saber realmente una relación de este santuario con la constelación de Orión. No sabemos realmente a qué se referían cuando orientaban algunos monumentos de este santuario con dicha constelación. Entonces es muy posible que los dos pilares en forma de T que se encuentran en el centro, así como los restantes 12 pilares que rodean a estos dos, representen a dioses o representen a seres humanos. Realmente esto no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que representan a seres inteligentes. Entonces, según la comunidad arqueológica, pues allí se ofrendaban los dioses. Esto lo dicen pues porque se han encontrado muchos restos de huesos de animales que al parecer eran cazados, los llevaban al templo, realizaban comidas sacrificales, las personas degustaban la carne y al parecer podrían hasta quemar los huesos en honor a los dioses. Estos simplemente son restos, no hay escritura ni leyendas que realmente nos digan qué sucedía allí. Y también
Vaya.
pues la comunidad arqueológica saca varias teorías con respecto a esto, pero todo orientado a lo mismo. Sí, dime.
Sí, Carlos.
No, no, muy bien, muy bien, muy bien, digo. Está bien explicado, porque esa es una de las teorías que había, ¿no? Y también tenía otra muy rápida, que es algo así que leí muy por arriba, ¿no? Otra de las teorías dice que podría haber tallado algún tipo de escritura. Que relate, ¿no? Un catástrofe que haya sucedido en el pasado, puede ser.
Sí. Este santuario como tal tiene unos símbolos, que sería la escritura más antigua del planeta. Podemos ver, por ejemplo, en el cinturón que tiene una de las T que se encuentra en el centro, unas Hs. Esta H es un símbolo. Esta H también la podemos encontrar en América, en el sur, en Bolivia, en el complejo de Pumapunku. Allí también podemos encontrar estas Hs. Esta H sería un símbolo, pero realmente nadie entiende ni nadie sabe qué significa. También podemos encontrar lo que serían unos puntos. Son varios puntos. Estos puntos como tal también tienen una significancia, pero nadie sabe qué significan. Y también se pueden encontrar una especie de trazos parecidos a lo que dejarían las olas en el mar. Más o menos serían una especie de triángulos, pero la parte de arriba, como la punta, como imaginémonos unos triángulos, unos seis triángulos juntos. Un triángulo termina aquí, luego empieza el otro. Eso marcaría como unas señitas de agua. Ese triángulo también formaría parte de los signos escritos que podemos encontrar en este santuario. Y todo eso formaría parte, al parecer, de un lenguaje. También, por ejemplo, estos signos que les acabo de mencionar los podemos encontrar en América. Sobre todo, por ejemplo, la cultura Hopi tenía una firma, sobre todo el clan del agua, y ellos firmaban con un símbolo, que es el símbolo del agua que podemos encontrar en este santuario, el que les menciono que es como una especie de triángulo. También podemos encontrar pues, los puntos y también los podemos encontrar en, al parecer en escrituras antiguas en Europa, como por ejemplo la escritura Glossel o la escritura Vinca.
Tengo una pregunta para
Estos.
ustedes. Disculpa, Heider. Y
Claro.
Fernando, Carlos y Heider, tengo una pregunta. ¿Creen ustedes que esto haya sido hecho por una inteligencia extraterrestre o por humanos?
Y para mí hay algunas teorías, ¿no? O sea, obviamente teoría, por lo evolucionado de la gente, porque al parecer todavía no se había inventado la rueda y las herramientas eran de sílex. Es como muy avanzado. Mucha gente dice que obviamente no existía todavía la agricultura y había que tener un sustento, ¿no? Proteico, que para que la sociedad pudiese hacer semejante construcción.
Sí, Carlos, pero
Pero
también hay que
puede ser, ¿eh?
pensar, bueno, mi teoría es siempre esta. Siempre pensamos cuando encontramos ciertas ruinas de este tipo que fue una inteligencia extraterrestre. Pero también podríamos pensar de que fue un humano avanzado, ¿no crees? Y que por alguna razón desapareció.
No, posiblemente sí, porque es todo, la verdad que es un misterio, como todo, ¿no? Porque también tiene, es más antiguo que las pirámides, 7.000 años más antiguo que las pirámides y 6.000 años más antiguo que las piedras de Stonehenge. La verdad que es algo interesante, pero podría, yo esa pregunta la tenía así para hacer sobre que tenga que ver con extraterrestre. La verdad que eso me ha quedado, es algo curioso, ¿no?
Sí, porque
¿Usted qué
siempre que se
piensa?
encuentra este tipo de estructuras, lo primero que pensamos, extraterrestre. ¿Y por qué no pensar un humano con una inteligencia muy avanzada y que por alguna razón desapareció? Fernando.
Sí, eso. Exacto. O quizá es que en realidad también yo tengo una teoría parecida a Angelus, que en esa época pensaban completamente diferente. No pensaban como, no tenían la mente tan presente como el término de la ciencia, todo esto. Entonces, puede ser que lo que nosotros vemos avanzado para ellos, quizás era algo más cotidiano. O sea, nosotros lo vemos muy avanzado para su época, pero quizás para ellos no le tomaban tanta importancia. Tenían el desarrollo arquitectónico y a pesar de que no tenían los materiales, se las podían idear de muchas maneras. No sé si, por ejemplo, alguna vez vieron cómo desplazaban a los Moai de la isla de Pascua, que decían que supuestamente eran indesplazables para la época. Ellos lo hacían con una técnica de poleas y cuerdas. Prácticamente lo hacían dos personas como una balanza. Y se la ideaban para hacer ese tipo de cosas que a la vista de los ojos de hoy en día nosotros podemos creer que es increíble, pero ellos pensaban diferente.
Heider.
Puede ser también que tenga, pueden ser que también en ese tiempo de la prehistoria los seres humanos hayan tenido el mismo nivel intelectual que nosotros y de alguna forma hacerse nuestros mismos planteos, ¿o no?
O sea, siempre y cuando no tienen presente la ciencia, obviamente
Claro,
no
claro,
saben,
claro.
no conocen los elementos, no son científicos, pero la capacidad intelectual de comprender las cosas e incluso de ver más allá de la simpleza es algo que ahora con la ciencia nosotros le vemos la complejidad a todo, pero cuando no tenían la ciencia, yo creo que veían la simplicidad de las cosas, por así decirlo, y por eso quizás les costaba menos hacer las cosas.
Heider.
Con respecto a eso, ahora voy a empezar con la teoría que he formulado con respecto a quién construyó este santuario y por qué lo construyeron. Primero que todo, voy a empezar por decirles que pues, en nuestra cultura predomina una religión, que es el cristianismo. Y normalmente los cristianos creemos, porque yo me considero cristiano, creemos a ciegas con respecto a todos los acontecimientos que nos cuenta la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ¿cierto? Esa es nuestra religión. Por eso yo siempre lo he dicho, si creemos en las leyendas bíblicas, porque al fin y al cabo son leyendas, ¿por qué no podemos creer en las leyendas más antiguas que la Biblia? O en las leyendas que inspiraron la Biblia, o que al menos podemos decir que se escribieron antes de la Biblia. Así que podemos creer en las leyendas mesopotámicas, también podemos creer en los textos apócrifos de origen hebreo, y por qué no también en las leyendas propias de Anatolia y en las leyendas griegas. Realmente, si nos podemos estudiar toda esta mitología y estas leyendas de estos pueblos, podemos llegar a verdades increíbles. Entonces yo me he puesto a estudiar estas leyendas, sobre todo la mesopotámica y los textos apócrifos de origen hebreo, y he llegado a una hipótesis, a una teoría con respecto a por qué se construyó este templo y quién lo construyó. Entonces, rápidamente, tomando esta teoría de esos libros, les voy a mencionar lo siguiente. Bueno, científicamente y arqueológicamente está comprobado que hace 12.900 años ocurrió una catástrofe. Realmente fue en este periodo donde ocurrió el diluvio universal. Cabe recordar que para hace unos 14.500 años se terminaba la edad de hielo. El hielo del norte, esos casquetes se descongelaban y había mucha agua potable y había muchas precipitaciones, había mucha lluvia. O sea, el mundo estaba pasando por una edad dorada. Para esta época florecieron, o mejor dicho, llegaron a su cenit más alto civilizaciones como la Atlántida y la civilización de Mu. Bueno, realmente hubo una guerra catastrófica entre estas civilizaciones, y hacia el 12.900, Dios Yahvé o Jehová, para terminar con esta guerra, decidió mandar un diluvio y exterminar a la población mundial. Entonces mandó un diluvio universal en el año 12.900. Realmente este diluvio arrasó todas las ciudades avanzadas que se encontraban en la tierra, y muy pocas personas sobrevivieron. Sobrevivieron algunos habitantes de Mu que emigraron a América. Y también en el próximo oriente sobrevivieron Noé y sus familiares. No solo sus tres hijos, sino que, según las leyendas mesopotámicas, la leyenda sumeria y acadias, nos dice que sobrevivió Noé, al cual llamaban Siusudra o Utanapishti o Atrahasis.
¿Puedes repetir esos nombres, por favor?
A Noé, a nuestro Noé bíblico, los llamaban los mesopotámicos de diferentes nombres. Los sumerios los llamaban Siusudra. Los acadios le tenían diferentes nombres. Por ejemplo, los asirios los llamaban Utanapishti, los asirios. Y los babilónicos también los llamaban Atrahasis. Entonces tenían varios nombres para nuestro Noé, ¿cierto? Y según los textos mesopotámicos, Noé se salvó con su familia y con otras personas. Fuera de su familia, eran personas muy cercanas a Noé, ¿cierto? Bueno, entonces, hace 12.900 años, Noé como tal, por orden de un dios, construyó una embarcación redonda. Allí metió a su familia y a sus allegados, y muy posiblemente la simiente de algunos animales, y esperó que llegara el diluvio universal. De repente empezó a producirse el diluvio universal. Ese ya sería pues otro tema de cómo realmente se propagó el diluvio universal. Llegaron
ese ese podría ser el tema de la catástrofe del pasado, ¿no? Esas de otras tantas teorías, ¿no?, que hay.
Sí, esa sería una de las catástrofes, porque según la mitología antigua hubieron varias, y esa sería la última. Entonces, las olas como tal, o estos megatsunamis, arremetieron con Mesopotamia. Y como allá tenemos dos ríos, el Tigris y el Éufrates, que para la época eran muy caudalosos, por allí entró el agua e inundó todo el valle de Sumer, todo el valle de Mesopotamia, lo que conocemos como el creciente fértil mesopotámico. Todo esto fue inundado. Entonces, por ende, la embarcación de Siusudra o de Noé fue inundada también y flotó en las aguas, y esas aguas al parecer los llevaron a las tierras de Armenia o a los montes de Armenia, en Turquía, posiblemente a los montes Ararat. Pero, por ejemplo, los griegos nos mencionan otra montaña, que si no estoy mal, creo que era el monte Parnaso. Y los mesopotámicos nos mencionan el monte Lubal, entre otros montes. Pues realmente, según la cultura, hay varias ubicaciones de montes donde atracó la embarcación de Noé. Por el momento vamos a tomar la versión bíblica, que concuerda mucho con lo que fue el avance de la civilización desde Anatolia, desde Turquía, hacia Mesopotamia y hacia el Levante, es decir, las tierras de Canaán o las tierras de Palestina.
Muchachos, nos queda un minuto al aire. Jader, te agradecemos que nos hayas acompañado. Vas a estar con nosotros en unas semanas más.
Claro, sí,
Sí,
claro.
tus redes sociales, por favor, antes de que nos saquen del aire.
Bueno, a mí me pueden encontrar en la plataforma de YouTube, en un canal que se llama Haider Arango. Y también me pueden encontrar en Facebook. Me buscan con el mismo nombre, Haider Arango.
Carlos.
Sí, a nosotros nos pueden encontrar en Facebook también, en IMCH Investigación Paranormal, Charlie Cap Historias, y ahí mismo van a tener el link del grupo de Radio Colibrí, la radio de los volcanes, y bueno, pueden dejar alguna pregunta, sugerencia, vamos a estar ahí para responder con gusto.
Fernando en Santiago.
Espero que hayan disfrutado mucho esta emisión y los esperamos la próxima semana. Contamos con ustedes.
Muchísimas gracias por habernos acompañado. Haider en Medellín, Colombia. Carlos en Buenos Aires, Argentina. Fernando en Santiago de Chile. Y Ángel Canizales, quien les habla desde la ciudad de Glendale, en el sur de California. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y les esperamos la próxima semana. Continúen con más música aquí en el 96.5 Radio Colibrí, la voz de los volcanes. Que tengan una excelente noche.